El punto sobre la historia, en Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas madrileñas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Bienvenidos a un nuevo episodio del Punto sobre la Historia en esta temporada que estamos haciendo aquí en Onda Madrid, desde los estudios de Europea Radio en la Universidad Europea de Madrid. En la realización, Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López, y aquí destrozando micrófonos, como siempre, Nuria García, Francisco Molina, Lorenzo Gallardo y David Botello. Hoy bajamos a las alcantarillas de esta ciudad para hablaros del Madrid Negro. Ese Madrid que provoca fascinación y vergüenza, porque de a todos nos atrae el lado oscuro. Hoy, punteros y punteras, el Madrid del crimen, Sociedad Anónima. Bienvenidos
al Punto sobre la Historia.
Hola, soy el Madrid Negro. Cuando la ciudad dormita, un golpe de viento abre de par en par las puertas de un mundo culpable y canalla. La noche se convierte en un cóctel de amenaza y tragedia, un infierno despiadado, amoral, sediento de sangre, fascinado por el lado oscuro, por el reverso tenebroso de la fuerza, como Darth Vader. De vez en cuando, en Madrid, aparece una muerte indescifrable, un rompecabezas, una cara oculta, un virtuosismo siniestro, un círculo cerrado de sospechosos, un barniz de suspense, una solución imprevisible. Ante el crimen, la verdad se malgasta, se escapa entre los dedos, se va por el desagüe, se derrama en las cloacas y en las alcantarillas solo hay barro. Un fango que se hace crónica, suceso, escrito a golpes, con pólvora, navaja o dentelladas. Son historias como puños, tinta sobre papel. Máquina de escribir relatos donde cualquier parecido con la realidad es la vida misma. Y ya, a plena luz del día, la ciudad se despierta, se engancha la vida, encaja todas las piezas del relato. Conspira para no sucumbir al miedo, para hacer un exorcismo que espante a los fantasmas, que le permita escapar de las zonas oscuras de la mente. Y dejar atrás el miedo, la violencia, el misterio. Soy el Madrid Negro de los crímenes, la cara y la cruz de una verdad desnuda, antídoto venenoso, refugio tóxico, víctima culpable.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, qué arte tiene Diego, que está cada día más grande el tío.
Tiene duende, tiene tronío.
Sigue siendo el rey.
Bueno, lejos. Cuando se habla de la España negra, la primera idea que nos viene a la cabeza es la Inquisición.
Y la segunda idea que nos viene es, con el frío que hacía en aquellas épocas, qué ganas de malgastar leña quemando cosas, por Dios, de verdad.
Bueno, pero partamos, vamos a partir de la premisa de que a pesar de su mala fama mundial, la Inquisición española era una especie de ONG comparada con sus equivalentes centroeuropeas. A ver si nos vamos enterando.
Bueno, sí, pero esto no tiene que servir de excusa porque lo mires desde el punto de vista del que lo mires, la Inquisición es injustificable.
Hombre,
pero bueno,
hombre, faltaría más.
Durante el siglo XVI había dos procesiones que tenían que ver con la Santa Inquisición. Una era la de la Cruz Verde, que iba presidida por una cruz de ese color, qué casualidad, que llevaba a la gente hasta el lugar donde se celebraba un auto de fe. La otra procesión era la de la Cruz Blanca, a que no sabéis de qué color era la cruz que llevaba.
El caballo blanco de Santiago era azul marino. No, pero vamos con la Cruz Blanca. Esta cruz, esta procesión, era más chunga porque se dirigía hacia los quemaderos de la ciudad, en donde iba a ejecutarse a los condenados a la hoguera.
Ya, y pongamos que te había tocado ir con la Cruz Blanca a los quemaderos. Pues chico, mal rollito. En este caso podías tener dos destinos. El quemadero 1 estaba bien situado, a unos metros de la puerta de Alcalá.
Hoy, paseando por allí, es que ni te lo imaginas, ¿verdad? Allí ardió bastante gente, por decirlo así de manera sutil.
En su lugar, después, se levantó una plaza de toros.
Cuando paséis por allí, pensadlo, ¿eh? Aquí ardió Peña. A la puerta de Alcalá le pasa, si me permitís el comentario, un poco como a mi viejo sofá naranja, la de cosas que han pasado allí. Bien, ya no quedan vestigios de aquellas cosas, ni de mi sofá naranja, que en gloria esté. Pobrecito. Tiene una historia.
Pues el quemadero número 2 estaba junto a la antigua puerta de Fuencarral, exactamente lo que hoy llamamos Glorieta de San Bernardo, ¿eh? ¿Cómo os quedáis?
Pues topicueto.
Topicueto de arriba abajo.
Bueno, sobre este extremo hay dudas y nosotros en estos casos siempre consultamos con nuestro experto en historia de Madrid, el japonés Matsuro Gunocho. Doctor, ¿usted qué opina? Bueno, pues parece que sí, parece que el profesor Matsuro Gunocho confirma que el quemadero estaba en la glorieta de San Bernardo.
Muy contundente.
Se explica como un libro abierto el tío. En los alrededores del antiguo quemadero de la Puerta de Alcalá hay una callecita que tiene el rumboso nombre de Calle del Cenicero. Ya veis por dónde voy, ¿no?
Pues sí, yo lo cuento. Porque es que en la Calle del Cenicero se recogían las cenizas de las hogueras. Y atención, que es que no se recogían para tenerlas de recuerdo así en plan, mira mamá, guárdame estas cenizas de señor quemado que me hace hilo. No era para eso.
Pues no, las cenizas se usaban para fabricar lejía, que luego era vendida por estos madriles. Que no se diga que los madrileños no somos apañados en reciclaje.
Si es que antes no se tiraba nada, se aprovechaba todo, no como ahora. Ay, madre.
A todo esto, la Santa Inquisición, que quede claro, no se manchaba las manos. Los ejecutores eran la autoridad civil. Según la formulación legal de la época, se decía que el reo era relajado al brazo secular para que fuera este y no la Inquisición el que lo quemara.
Hombre, el pobre reo relajado, lo que se dice relajado, no creo que fuera.
No lo veo yo tampoco.
No. Tenemos sentado a la mesa a un futuro reo de hoguera que ha sido muy amable en venir a contarnos de primera mano su experiencia antes de que lo quemen.
Sí, porque si viene después va a ser difícil.
Bueno, vendría más calentito, por lo menos. Bueno, porque como muy bien ha observado el equipo de producción del programa, después
iba a ser difícil.
Bueno, buenas tardes, señor Cañizares.
Hola, bueno, buenas tardes.
Lo primero, gracias por venir en estas circunstancias. ¿De qué le acusa usted de la Inquisición?
Bueno, dicen que pues de proposición herética o de proposición cismática a una hermosa mujer.
Que le ha hecho una proposición cismática a una mujer, ¿no?
Bueno, quería hacer un cisma, una separación, ya sabe, de sus piernas, no sé si me explico.
Vale.
Bueno, ¿y de protestantismo cómo va usted?
Bueno, me falta que me den la analítica, pero estoy esperando que me la den y ya veremos.
La verdad es que está usted asombrosamente tranquilo, enhorabuena, ¿eh? A ver, ¿no habrá alguna razón oculta por la que le quieran quemar a usted? A ver, ¿usted es rico o pobre?
Pues hombre, rico, claro.
Ahí está.
Es que yo inventé un arco para disparar al enemigo en las esquinas, así como doblado, ¿sabe? Y gané, oye, pues un pingüe capital con la patente. Pero ¿sabe qué pasa? Que con la condena de la Inquisición va la confiscación de los bienes. Y claro, entiendo que ahí pues irá el
ahí le duele,
negocio.
Ahí, le duele.
Ahí está el negocio, claro. Bueno, o sea, el negocio está en que usted es un pecador, señor Cañizares. Pero nada, ha sido usted muy amable. ¿Y cuándo se dice usted que le queman?
Bueno, creo que en un cuarto de hora, ya se me está haciendo largo, pero bueno. Ahora, ¿tiene fuego, por cierto? Me quiero echar un cigarrito.
Pues tiene usted un ánimo que le... El punto sobre la historia le felicita.
Claro que sí.
Pues nada, muchas gracias.
Bueno, que está claro que muchas gracias, Cañizares, señor Cañizares, y nada, que esté muy
bien. Bueno, suerte. En lo que le queda de vida, suerte.
Hasta pronto, creo.
Y ahora con todos ustedes, señoras y señores, damas y caballeros, Francisco Molina nos va a hablar de un crimen que ha dado mucho que hablar, el crimen de la calle Cabeza.
A por ellos.
Cuentan que hace mucho tiempo, en la villa y corte de Madrid, reinando Felipe III, vivía en el céntrico barrio del Ave María, situado entre los actuales Tirso de Molina y Antón Martín, un sacerdote de mediana fortuna que respondía al nombre de Don Gil. Tuvo la mala ocurrencia el clérigo de poner a su servicio a un avaricioso criado que desde el primer momento centró toda su atención en los abundantes bienes materiales que poseía su señor. Encontrando como cómplice a la noche y armado con una enorme y afilada navaja, llegó hasta el lecho del sacerdote y le degolló, separándole completamente la cabeza del tronco.
¿Completamente?
Completamente y del todo.
Como diciendo...
Pero huyó rápido el rufián con todo el botín que pudo apoderarse hasta el vecino reino de Portugal. Advirtiendo a los vecinos que el sacerdote no salía a cumplir con las obligaciones de su ministerio, acabaron por descubrir el atroz y sangriento crimen que sobrecogió a toda la villa de Madrid y del que se estuvo hablando durante largo tiempo, pero que finalmente cayó en el olvido y quedó impune. Y ese mismo tiempo, que ya entonces pasaba volando y erosionando los recuerdos, hizo que volviera a las Españas aquel criminal convertido ahora en caballero. Una mañana, dando un paseo por el rastro, le dio el capricho de comprar una cabeza de carnero para darse un festín en la cena, recordando su humilde origen de criado. La ajustó y colocó como mejor pudo bajo su capa y siguió tranquilo su paseo, dejando tras de sí un rastro de sangre. No pasó inadvertido el rojo reguero a uno de los alguaciles que estaba de ronda y le dio el alto para que mostrara lo que llevaba bajo la capa. El caballero, completamente indignado, mostró seguro su contenido, pero de pronto palideció su rostro.
Palideció
mejor, sí.
Mucho mejor.
Pero es que palideció un montón.
Palideció del todo, ¿no?
Del todo. Pero es que su corazón quiso pararse y sus piernas le temblaron al sentirse invadido por un profundo terror. La cabeza que apareció bajo su capa era la del sacerdote que había asesinado años antes.
¿Qué me dices?
Sí. Y sabiendo que aquello era un castigo del cielo y que había sido descubierto por la justicia divina, confesó de inmediato su crimen y fue trasladado a la cárcel de la villa. Sentenciado a ser ejecutado en la horca en la Plaza Mayor, fue conducido al cadalso llevando delante la cabeza del clérigo en una batea de plata. Tras el último suspiro del criado durante la ejecución, la cabeza del sacerdote volvió milagrosamente a transformarse en la del carnero, y para no olvidar tan horrendo crimen, mandó el rey colocar en la fachada de la casa donde se consumó el delito una cabeza de piedra de un feo borrego, perdiendo aquella calle su antiguo nombre y pasándose a llamar desde entonces Calle de la Cabeza. Como efecto colateral en el callejero de aquel tenebroso suceso, ocurrió que el horrorizado público dejó de comprar carne allí y los comerciantes de carneros del rastro vieron caer sus ventas. Solicitaron a la villa cambiar sus puestos para vencer aquella maldición y se trasladaron a la actual Calle del Carnero. Por cierto, lo que hoy luce en esa calle ya no es aquella horrenda pétrea cabeza que asustaba a los vecinos, sino una de las placas de cerámica del maestro Ruiz de Luna, que desde 1992 ilustran y adornan las calles y plazas del centro de Madrid.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ole y ole y ole. Da miedito esta leyenda, ¿eh?
Está profundo el tío, está cavernoso de voz. Está,
sí. ¿Qué calles tenemos?
Está acatarrado.
Está exactamente.
¿Cómo se nota eso? ¿Qué voz?
¿Qué intensidad le da?
Por Dios. Bueno, vamos ahora con otro crimen espantoso. Cuando decimos crimen espantoso, no queremos decir lo de hacer la tortilla de patatas sin cebolla, ¿no?
Eso es un crimen espantoso, os pongáis como os pongáis y reto a cualquiera que me lo discuta. Pero bueno, no vamos de eso, vamos a hablar del crimen del Expreso de Andalucía.
Remontémonos a 1924. ¿Estamos ya todos remontados?
Yo sí, totalmente, presente. Sí.
Pues sigo entonces. Bien. Os presento a don José María Sánchez Navarrete.
Presente otra vez.
Antiguo oficial de correos y en aquel momento sin un duro debido a su afición al juego.
Se lo jugaba todo el tío. Debía un pastizal a un montón de gente y dijo, bueno, pues aquí hay que tomar cartas en el asunto.
Y alguien le dijo, igual a las cartas mejor no te acerques que te conozco, zagal. Y él le dio la razón, efectivamente, y dijo, pues vamos a robar algo, ¿no? Que no ha pensado esto en su interín. Qué bonito lo del interín. Bien. Su objetivo era robar el vagón estafeta de un tren correo que llevaba sacas de dinero.
Nada más y nada menos, que también es fácil la cosa.
Sí. Se lo contó todo a su amante, un tal José Donday, llamado cariñosamente por sus amigos El Pildoritas. A ver si esto nos lo puede confirmar el profesor Matsuro Kunoso.
Efectivamente. Sí, sí, sí. Le llamaban el Pildorita, ya lo habéis oído todos, ¿no?
No somos nadie sin este hombre, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, el plan era sencillo. Debía subirse al tren, los dos debían subirse, en Aranjuez, y drogar a los dos vigilantes con un poquito de droga que habían metido en un vino.
De droga en el Colacao.
La droga, sí. Endrogados les tenían. Las drogas, ya supondréis, las conseguiría... ¿Quién va a ser? El Pildorita.
Ah, amigo mío, por ahí me
quedo. Algo le llamaban así.
No, era Donday, que el apellido... No nos hemos centrado en el apellido, sí, que sí. Tiene su guasa.
Donday.
Donday no se puede sacar. Bien.
Donday, entonces, un Pildorita no hay un...
Entonces robarían las sacas de dinero, se bajarían en Alcázar de San Juan, donde les esperaba con un coche conducido por un animal de bellota llamado Francisco Piqueras.
La banda se completaba con un croupier sin trabajo llamado Antonio Teruel. Sobre el papel, pues estaba todo niquelado. Pero el día de autos, la droga no funcionó bien. Los vigilantes no se durmieron. Debía ser ahí de un poquito de mala calidad, ahí de segunda. Y tuvieron que hacerlo al estilo clásico. Mataron a uno a golpes y al otro de un tiro.
Es que la droga... No adulterada, por Dios.
Las bueno, drogas...
Caca, ni probarlas. Caca. Malo. Se largan con el dinero, uno de ellos bastante calabrado, y llegan a Madrid. Pues venga, vamos a celebrarlo por todo lo alto. Y con un cuajo impresionante van los tíos y se comen unos churracos.
Atención al giro del destino, porque los churros fueron su perdición. No solamente dietéticamente, ¿no? Porque uno de los camareros dirigió la policía hacia ellos, ya que afirmó que uno de los que se habían comido los churros estaba escalabrado.
Y ya podéis imaginar el final de la historia. No, no sé si os lo imagináis, pero si no, os lo digo yo.
Se ve venir.
La policía está a punto de cogerlos. El tal Antonio Teruel se pega un tiro.
Chachachán.
Como indicando su intención de suicidarse.
Chachachán. Les cogen, los condenan a muerte. Excepto al Pildoritas, al que solo le cayeron 30 años. Se ve que, como la, claro, que no estaba bien lo que él tenía que poner y claro.
Eso le rebajó la condena.
Para que se le quite la gana de seguir estudiando química, amigos.
Y como brillante colofón, broche de oro o guinda del pastel, creo que hay que reconocer que algunos tienen arte para salir de escena. Cuando Francisco Piqueras se enfrentó a su verdugo, saludó a los presentes diciendo: señores, buenos días. ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué arte, qué forma de salir de esto!
Y si queréis conocer una forma muy gráfica para conocer, como digo, este crimen, es la recreación que hay en el Museo de Cera de Madrid, que la verdad que está bastante bien.
Y pasamos de un tema a otro, y Nuria García, la de la voz aterciopelada, nos va a hablar de Ricardito, ese niño con el nombre tan suave que tiene un apodo, que es el descuartizador.
A por ellos.
Un crimen clásico de la historia de Madrid se produjo en Barcelona. Qué forma de empezar, ¿eh? Pues así fue. Y como se suele decir, todo tiene su explicación. Si exceptuamos a la duda de ¿por qué lavamos las toallas y salimos limpios de la ducha? Bueno, no nos dispersemos. Os presento a Ricardito. Antes de esta historia, todavía no era el descuartizador. Era un tirillas esmirriao que, harto de los insultos de su jefe, un día le arreó en la cabeza con una plancha. No las planchas de hoy, que parecen pistolas de rayos láser, no. Aquellas planchas de hierro colado que había antes. Esto ocurrió en Barcelona. Y Ricardito se dice, ¿cómo me deshago yo del cuerpo de este señor? Pues de ahí le viene el apodo, porque descuartizó a su jefe y lo metió en una gran caja de cartón, que era exactamente lo que fabricaba su jefe, cajas de cartón. El jefe fue empaquetado, digamos, y facturado en tren hasta la estación madrileña de Atocha, entonces llamada la estación de Mediodía. La caja no la reclama nadie y se queda en un almacén tan tranquilita ella. Y pasan los meses y Ricardito, al que ya podemos llamar el descuartizador, vive tan pancho el tío. Pero el crimen es como el contribuyente a Hacienda. Siempre paga. El señor empaquetado fue descubierto e identificado por un pequeño detalle. El señor en cuestión tenía monorquídea. Para entendernos, solo tenía un testículo. Pero no es que se lo aserrara Ricardito, no, hombre, no. El señor venía así de serie. Ricardito, una vez detenido, no reconocía ser el autor del crimen. Un avispado funcionario le dijo, «Tienes razón. ¿Cómo vas a ser tú, que eres un tirilla en medio metro? Para levantar esta caja hace falta un hombre». El tonto lava de Ricardito, ofendidísimo, demostró que podía levantar ese peso y más. «Pues vale, chaval, tú mismo. ¡Hala, venga la tren a levantar pastilla de jabón!». Así acaba la historia de Ricardito, el señor facturado con un solo huevo y la plancha de hierro. A ver si alguien se anima y escribe una ópera o algo.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pedazo Nuria y pedazo Ricardito, ¿eh? Madre mía, qué historión.
Ricardito, a ver, el descuartizador aquel, el Jack, ¿sabes? El Jack, yo creo que sabemos quién se inspiró en quién.
Es un Mindundi, Jack, ¿no?
Jack es un Mindundi. Jack el destripador es Mindundi.
Ahora sí podemos decir eso de el que mola es el nuestro. Es, ¿no? Hombre, claro, nosotros. Sí. Mola mucho más nuestro descuartizador.
A ver, pero entre Jack y Ricardito, digamos, tiene más marketing Jack.
Hombre, pero es por el nombre.
Claro,
Ricardito no asusta. Hay que mirarlo. Un llamamiento a todos los descuartizadores, por favor, poneos un nombre más pintón. Bueno, ahora vamos a viajar hasta 1906.
Vamos.
Así, sin equipaje. Fijemos nuestra cerrada mirada en la calle Mayor, al ladito de la Puerta del Sol. Hace un día precioso para una boda.
La comitiva con los novios en su hermoso carruaje desfila entre la multitud. Alfonso XIII y Victoria Eugenia van hechos unos pinceles como corresponde. La gente lanza vivas a los reyes, lanza vivas a España, lanza vivas a la monarquía.
Pero hay un tipo en un cuarto piso que también lanza. Pero no lanza vivas, lanza un ramo de flores.
Un ramo de flores algo raro, porque en su interior camuflada va una bomba.
La bomba, o mejor dicho,
la bomba.
Tropieza en el tendido del tranvía y no cae en el carro de los novios, como era la intención de este señor. Cae entre la multitud y explota, como es la obligación de toda bomba.
Mueren 28 personas y hay más de 100 heridos. Para una boda no es bueno, esto ya lo decimos por delante. El tipo se llamaba Mateo Corral, era un anarquista que fue detenido poco después y fue totalmente suicidado en el acto.
Los reyes, que digamos que eran el objetivo del atentado, resultaron ilesos. Y así pudieron comerse, atención amigos, la primera tarta de bodas de la historia de nuestro país. Una moda británica que Victoria Eugenia quiso traer a España. A ver, yo no sé vosotros, pero después de esa movida de la bomba, te comes una tarta, Dios.
O sea, que dicen que Alfonso XIII tenía un estómago a prueba de bomba.
Queda usted detenido.
Mínimo, bueno, pues seguro que en esta boda que hubo, bueno, pues lo de todas las bodas, el que se besen, que se besen, el tío Antonio que se emborracha, se pone ahí encima de la mesa, el novio muerto. Pues sí, el novio muerto de vergüenza, bailando el vals, pues, en claro. Fin.
Le cortaron también la liga a la también. Novia, esta cosa.
Las dos señoras mayores bailando juntas.
Hombre, por supuesto. Bueno, a lo que en este caso hay que sumar, quitarse la sangre de los vestidos, que era importante también.
Y por cierto, que la calle Mayor cambió un tiempo su nombre por la de Mateo Corral, durante la República.
Mateo Corral, sí.
Atención.
Sí, es que siempre hay ediles que le gusta el...
Ay,
en
madre
fin.
Mía. Ay, madre mía. Bueno, pues otra vez Nuria... Nos ha traído otro historión.
Un joyón.
Y nos va a hablar de, atención, el doctor Velasco.
Estáis a punto de conocer una historia que, si la coge Tim Burton, nos hace una obra maestra. Es la historia de la hija del doctor Velasco. El doctor Velasco era un afamado anatomista en la España del siglo XIX. Construyó una mansión para albergar su inmensa colección de maravillas anatómicas. Es lo que hoy conocemos como el Museo Nacional de Antropología, junto a la estación de Atocha. Pero al doctor Velasco se le fue la pinza el día en que su hija Concha enfermó de tifus. Su padre le dio un purgante que se le acabó en unos días. Es un caso de esos de es peor el remedio que la enfermedad. Pensad ahora en ese pobre hombre loco de dolor y de culpa por haber matado a su hija. Los cables de la cabeza le hicieron... Y antes de enterrar a su hija, la embalsamó. Convirtió su casa en un templo al recuerdo de su hija. Pero la cabeza le seguía haciendo... Aquella terrible noche, el doctor Velasco fue al cementerio de San Isidro, desenterró a su hija, que estaba perfectamente conservada, y se la llevó a su casa. Desde ese momento ya no se separó de ella. Concha estaba tan ricamente sentada en casa, vestida, maquillada y con sus mejores joyas. El doctor Velasco hablaba con ella, le servía té y hasta la sacaba de paseo al retiro. Todo Madrid estaba espantado. La presión familiar sobre el doctor Velasco hizo que finalmente y pasado un tiempo se diera santa sepultura a Concha. Durante años circuló la leyenda de que Concha seguía guardada en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Seguramente era un cuento para asustar a los estudiantes. Como suele pasar, no hacía ninguna falta inventar nada. La historia tiene horror, locura, un corazón destrozado y mucho, mucho maquillaje. Doctor Velasco, espero que ahora, estés donde estés, puedas pasear de la mano de tu pequeña y sonríais los dos.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, se nos acaban los adjetivos con Nuria García, señores, y nos quitamos los sombreros. Aquí estamos todos sin el sombrero. Yo lo hemos quitado.
Yo me he quitado hasta pelo de la cabeza.
Efectivamente. Claro.
Así me va.
Bueno, si buscáis argumentos para películas de terror, no os preocupéis que tenéis dos opciones. Uno, pasar la noche solos en una fábrica de muñecas de porcelana construida sobre un antiguo cementerio indio.
Que es una posibilidad. Y la otra es crear una mezcla genética de humano y mosca en una casa en la que sangran las paredes.
Miedo,
digamos que aquí hemos incluido varios tópicos.
Mucho miedo al lado
del género.
Pero lo más fácil es ir a la calle Antonio Grillo, en el barrio madrileño de Malasaña, una finca conocida como
La Casa Maldita.
En La Casa Maldita ha pasado de todo. Y como os imagináis, los dueños pues no tienen mucha facilidad para venderla. Tenemos en exclusiva el punto sobre la historia siempre pegado a la actualidad, la llamada de teléfono de un posible comprador al dueño de la inmobiliaria.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire,
buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Sí? Buenas tardes.
Hola, sí. Buenas tardes.
Hola.
Pues son las 10 de la mañana.
Buenos días.
Bueno, buenos días en ese caso. Bien. Mira, estoy interesado en un pisito en la calle Antonio Grillo 3.
Sí.
Y he estado investigando un poco, veo que lo tienen ustedes a la venta en la inmobiliaria y tengo algunas preguntas.
Bueno, por supuesto, dígame, a ver.
Pues es que parece que en 1909 una mujer roció de ácido a su marido, y en 1910 un señor se tiró desde la quinta planta.
Sí, en efecto, es que el suelo estaba muy mal señalizado, ¿sabe usted?
No, sí, bien. Yo he seguido investigando, o sea, yo no le digo que no. ¿Sí?
No, no.
Pero es que en 1913, en la misma puerta, un carro mató a una niña.
Sí.
Y en 1919 pasaron dos cosas el mismo año. Un vecino se suicidó y a otro tío lo degollaron en la puerta.
Es correcto, total. Nosotros vendemos casas con historia, ¿sabe
no,
usted?
Sí, no, eso no se lo voy a negar.
Sí, sí.
Pero es que en 1932, en la puerta, un tío le rajó la barriga a otro con un cuchillo de cocina.
Perfecto.
Y en 1945, un tío apareció en la cama con un martillazo en la cabeza.
Sí, tío, ponte tú, que es que no sé qué decirle ya a este señor.
No sé, es que este es muy pejiguero este comprador, ¿eh?
Sí.
Bien, yo insisto en mi razonamiento, digamos. Es que en 1962 un tipo mató a su mujer y a sus 5 hijos y los puso a todos en el balcón.
Ya, pero bueno, un mal día lo tiene cualquiera, hombre.
Pues también tuvo un mal día una señora en 1964 que acababa de dar a luz en casa, estranguló al bebé y lo guardó en un cajón. Y luego cuando llegó el padre, le abrió la barriga con un cuchillo.
Ya, hombre, pero eso son discusiones de pareja sin importancia. Por lo normal, entre los tortolitos.
No, a ver, sí, aquí todos hemos discutido con nuestras parejas, pero es un poco excesivo. Pero es que también dicen que en el sótano se encontraron esqueletos de fetos.
Que ya, señor, pero ya le hemos dicho que vendemos un pisito en ese inmueble, como ve usted, pues lleno de muchas historias, llenos de historia.
Bien, bueno, pues con esos antecedentes yo por el piso les ofrezco 30 euros.
¡Vendido!
Y ahora os vamos a contar rápidamente en qué consiste el punto sobre la historia 360. ¿Qué somos? Somos un programa de radio que podéis escuchar en Onda Madrid los sábados de 2:30 a 3 de la tarde. Y además que podéis escuchar en iVoox, como siempre.
Como siempre. Pero no nos quedamos ahí porque somos así de chulos. Tenemos un programa de somos un programa de televisión que podéis ver en Telemadrid cada viernes a las 9:30 de la noche y, por supuesto, a posteriori, online en las webs de Telemadrid.
Y también una revista digital interactiva y gratuita que os podéis descargar tanto para Apple como para Android con las rutas del programa de la tele.
Esto es un no parar, ¿eh?
Esto es un no parar, pero esto no da para más. En el estudio Juan José Mayos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López han sacado su traje de detectives para investigar cualquier pequeña pista del sonido. Y aquí en el estudio Francis, Nuria, Lorenzo y David, que estamos a punto de morir ahorcados y quemados por la Inquisición. Os esperamos, ya sabéis, en iVoox, en internet, en la página web, elpuntosobrelahistoria.com, donde queráis, seguidnos, por favor.
Sed punteros, chavales.
Apuntaros todos.
Y os esperamos la semana que viene en
El Punto sobre la Historia.